Vamos a seguir con esta serie de Apocalipsis. Es un privilegio, la verdad. Son textos siempre complicados, pero cuando te metes y el Espíritu Santo te va guiando, se torna maravilloso y esta es mi realidad. Lo he sufrido y lo he disfrutado mucho. Hace 3 semanas estuvimos hablando de la gran ramera, ¿verdad? ¿Os acordáis? De esta mujer provocadora, llamada también la gran Babilonia, la cual era, si recordáis, la realidad de este mundo caído. ¿Os acordáis, el significado de la gran ramera? El gobierno, la realidad del mundo gobernada por Satanás, por el mismo Satanás, el padre de la mentira y del engaño. La ramera es aquella que bajo una apariencia de preciosa mujer ha engañado al mundo entero desde sus inicios, con la intención de apartar a cuantos más mejor de la belleza del Dios por el cual fuimos creados. Una pena. Esa es ella, la que con injusticia ha llevado a la muerte a millones que sin arrepentirse han pasado de muerte terrenal a muerte eterna por haber sido seducidos y gobernados por su propio pecado, pero incitados por la gran ramera. Esta prostituta es enemiga de Dios y por tanto nuestra. Es aquella que no conoce de piedad ni de bondad alguna. Tal es el mal de esta que no se limita ni siquiera a ella misma. Se extiende a sus fieles amantes, habitantes de este mundo. Algunos reyes y príncipes. Gente que a nosotros hoy nos parece muy importante. Socialmente reconocidos. Quizás los mejores llamados en esta sociedad. Los cuales en realidad sirven a su causa. Muchas veces desde la inconsciencia, pero llevando a muchos a la perdición. Reina de la injusticia, imparte y enseña a los hombres del mundo entero, llevándolos a los más feos actos de injusticia unos con otros. Y así va el mundo. Y yo me pregunto, ¿qué haremos? Porque estamos ahí ahora. Está más latente que nunca. ¿Hasta cuándo el hombre será tan injusto a consecuencia de la ramera? Piensa en cuál es el mayor acto de injusticia. Piénsalo. Seguro que has recibido algún acto de injusticia. No porque hayas perdido algo, no el dolor que te ha producido quizás perder algo, sino el dolor que te ha producido la injusticia. Piénsalo, ponte un ejemplo de ti mismo. ¿Cómo te sentó? ¿Por qué te estás acordando aún ahora? ¿Recuerdas ese sentimiento que se torna insoportable? La injusticia. Es duro. A veces no es tanto aquello que pase, es la injusticia. ¿Cómo podía ser de otra forma? Entonces, cuando escuchamos a los mártires del capítulo 6 clamar al Señor, si os acordáis, en el versículo 10, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Os acordáis? Los mártires clamando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tanta injusticia en el mundo? Hay mucha injusticia. Estuve indagando un poco. Según la ONU, las mujeres y las niñas constituyen el 80% de las personas traficadas internacionalmente. Y cada año, traficantes explotan a 1 millón de niños en el comercio sexual. ¡Qué injusticia! Se cree que en el 2001 había 300.000 soldados menores que estaban operando en 41 países distintos. Niños con armas. ¡Qué injusticia! Muchos abatidos por el enemigo, machotes ya con pelo en el pecho. ¡Qué injusto! Unos juegan a la guerra y los otros matan. Miles de personas han sido desplazadas a la fuerza de sus hogares. A muchos de aquí les suena muy directamente esta realidad, ¿verdad? Más reciente, Ucrania. Miles y miles de personas. Pero también hay otros países. que no tenían menos derecho que tú de vivir tranquilamente en Villafranca. Es injusto. Más de la mitad de la población mundial no tiene acceso a servicios de salud esenciales. Es injusto. 44 millones de personas en 38 países se encuentran al borde de la hambruna ante la inseguridad alimentaria. ¿Y muchos tienen la desfachatez de culpar a Dios por ello? Bien se ha ocupado la prostituta, porque la realidad es que para que haya ricos como nosotros, son necesarios muchos pobres. Injusto. El mundo está lleno de injusticia y la injusticia produce mucho dolor. ¿Y nuestros hermanos cristianos? Aquellos que perecieron, tantos de ellos asesinados por amar con hechos, imitando a Cristo. Quizás no eres de los que atiende a este tipo de noticias, evitando sentir o implicarte, pero esto está ocurriendo hoy. Matan a nuestros hermanos por amar. Por amar, no de palabras, con hechos. Porque ellos sí giraron la cara donde había necesidad. Y sí siguieron el llamado de Dios y les matan. Y entonces yo, pensando en todo esto, me pregunto, como aquellos mártires, una vez más, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Bueno, hoy llegamos por fin a la respuesta de esos santos y a toda injusticia cometida. En primer lugar, contra Dios. Hoy llegamos ahí. En segundo lugar, entre nosotros también, entre hombres y mujeres de este mundo. Por ello, hoy, en realidad, a pesar de que empezamos andando por la sombra, es un día de gozo. Por fin, hoy, se va a hacer justicia. He intentado, he escribido tantas palabras para tratar de acercaros esta realidad, ayudaros a salir de nuestro entorno y poder tomar una perspectiva aérea. Vamos a ver si, con la ayuda del Señor, vámonos al capítulo 19. Empezamos a leer en el versículo 1, capítulo 19, versículo 1. Apocalipsis, capítulo 19, verset 1. Bien. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono. Y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Pedazo de texto. Vamos a mantener nuestra Biblia ahí, abierta, ¿de acuerdo? Y vamos a ir andando. Se trata de que vayáis buscando relacionar todo lo que voy a estar comentando con vuestro texto. Y aquí lo que importa es lo que diga el texto, ¿de acuerdo? Padre, guíame en esta predicación, dame el denuedo y todos los ingredientes necesarios para ser fiel transmisor de estas verdades que nos superan, Señor. Y prepara todos los corazones, Señor. Haznos muy humildes. Prepara nuestros corazones para recibir, Señor, para que el único objetivo sea glorificarte, Señor, tras haber recibido de tus maravillas como una consecuencia, Señor, real en nuestra vida. Esto te pido, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bien, esta predicación va a estar basada en dos puntos distintos. En primer lugar, hablaremos de la derrota de la ramera. En segundo lugar, hablamos de las bodas del Cordero, introducidas en este texto. Bien, vamos a imaginar. ¿Sabéis que me gusta imaginar para ponerme en el papel? Apocalipsis nos lleva mucho a ello, ¿de acuerdo? Con que no podemos leer Apocalipsis de una forma literal, tenemos que tirar mucho de ver, de imaginar, de qué, tratar de extraer qué es lo que nos está transmitiendo el texto, pero no nunca de forma literal, ¿verdad? Tenemos que coger todo lo que el texto nos está diciendo y hacer y tratar de montar en nuestra cabeza y sacar el contenido que el Señor nos quiere mostrar a través de Juan. Terminamos en el capítulo anterior, como hemos comentado, sobre la caída de Babilonia. Escuchamos el clamor de los reyes y de los comerciantes en un contexto en el que ya la música cesó. ¿Os acordáis que hablamos de que ya no había música en el mundo? Todo estaba destruido, todo era ya en blanco y negro. La ramera cayó. Todo estaba desolado, triste, muerto. Imagínate que lo estás viviendo como Juan. Imagínate que no están Juan y el ángel, están Juan, el ángel y tú. ¿De acuerdo? Si sigues imaginando ahora, es como que en ese preciso momento en que la destrucción de este mundo caído acontece, que Juan orienta su mirada hacia otro lugar, hacia otro escenario. Hasta ahora estábamos viendo un escenario y ahora Juan va a girar la mirada. Estábamos en la tierra, pero ahora Juan y nosotros con él como que escuchamos algo, ¿no? Estás mirando la derrota de Babilonia y ahora de golpe escuchas algo que te llama la atención. Pero lejos de ser el clamor del sufrimiento de aquellos fieles a la prostituta, está en otro lugar ese sonido. Viene de arriba. Así que tanto Juan como el ángel como tú alzas tu mirada hacia arriba y escuchas mejor un sonido. ¿Qué será ese sonido? Y escuchamos una fuerte voz, como dice el texto, y muchas otras que le acompañan. ¿Y qué dicen? ¿Qué están clamando, chillando? Entonces Juan y nosotros ahora, si nos hemos metido, se queda así, mirando hacia el cielo, señalando hacia el cielo. Aleluya. Escucha, aleluya. Poneros en el contexto. Tú estás aquí y estás viendo muchas desgracias, muchísimo dolor. Y miras hacia el cielo y... ¡Aleluya! ¿Cómo que aleluya? El mundo está sufriendo. Está muriendo el panadero al que voy a comprar pan cada día. Está ahí agonizando, muriendo. Mi gestor, qué sé yo, mi vecino, aleluya, ¿ahora? Porque parece, el texto nos lleva a ver como que es un momento simultáneo. ¿Qué significará aleluya? Como para clamar aleluya en este momento. Bueno, es una expresión hebrea y quiere decir alabado sea el Señor. Vaya tela. ¿Entiendes el cuadro, no? Por la expresión del texto podemos pensar que muy importante debió de ser la razón de este aleluya, pues estas son las últimas cuatro veces que van a sonar en el Nuevo Testamento. Y van a sonar juntas en nuestro texto de hoy. Aleluya, 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 aleluya. Cuatro veces. ¿Y por qué tanto aleluya? ¿Qué está pasando? Nos estamos perdiendo algo, ¿no? Bueno, llevamos desde los capítulos 4 al 18 escuchando pura tribulación, pura dificultad, pura maldad. Pero es a partir de ahora que empieza el tiempo de regocijo y de alegría, el tiempo del aleluya, por fin ha llegado. Es como que llevamos un montón de horas inmersos en un, como en un desastre de parto doloroso, embarazo, parto, pero hoy el niño corona. Eso es que estamos viendo la cabezota del niño cuando está a punto de nacer. ¿Sí? Empezamos a verle nacer y esto nos llena de gozo. Ya el dolor queda en segunda parte. ¡Aleluya! Y es que lo tan prometido desde que lo estropeamos todo con nuestro pecado, en Adán y Eva, por fin está llegando. Y esto es una maravilla. Y es que ya lo sabíamos que pasaría, pero es que ahora, además de saberlo, lo estamos viendo. Está pasando. La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Esto está evidenciándose, está pasando. Esto es lo que Juan está viendo. El ángel también. Y tú, espero que también. Esa justicia de la que tanto se nos ha hablado, pero tan inexistente en este mundo en el que hemos hecho nuestra corta trayectoria de vida, está siendo por fin impartida por el Rey justo. La ramera, esa odiosa ciudad que ha pervertido al mundo entero, ha sido por fin juzgada. Y con ella los suyos. Y no hay engaño, y no hay transgresión. Sucia ramera, ya no vas a causar más dolor ni muerte, pues vas a estar muriendo eternamente en el infierno. Esta es la realidad. ¡Aleluya! ¡Claro! Porque todos aquellos que fueron asesinados, que sufrieron a consecuencia de tu acción e influencia, ahora serán vengados con la severa justicia de Dios, la cual no va a pasar por alto ni un gramo, ni un solo centímetro va a pasar por alto. Y sabéis, no es que la consecuencia de ese juicio va a ser una multa o qué sé yo. La condena más larga en España fue de 36 míseros años. No va a ser así para la ramera. Dice el texto que el humo, que es como una fragancia de su destrucción, no va a terminar. Versículo 3. El humo no va a terminar. Sube por los siglos de los siglos, de los siglos. ¿Entiendes esto? No tiene fin el humo. Para que algo eche humo, tiene que estar ardiendo. Por lo que si habrá humo para siempre, es que para siempre estará ardiendo. Esto para mí es de lo más aterrador en el infierno. Eternamente muriendo. ¿Qué es esto? Eternamente destruyéndose en el infierno, donde el llanto y el crujir de dientes será constante y eterno. ¿Puedes imaginarlo? Por tanto, aleluya también por ello. El mal pierde, el bien vence. Aleluya. Y quizás piensas, bueno, tanto sufrimiento, tanto dolor durante toda la eternidad. Pobre prostituta. O por lo menos pobres los hombres que sin duda van a perecer con ella eternamente en ese mismo lugar, ¿no? Lo que decíamos, el panadero, el yo qué sé, mi vecino. Quizás piensas, no es una buena noticia que hombres sufran a pesar de que ellos sean fieles siervos de Satán. No es una buena noticia. Pues yo creo que Dios dice, como aquel día a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Quiero decir que no se te ocurra imponer tu absurda justicia a la de Dios. Esto es ridículo. En la justicia de Dios el mal no da pena. Esto es lo correcto. Es lo perfecto. Es lo santo. Por lo que abandona tu criterio y súmate al de Dios expresado en el versículo 4. Allí donde los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, representando a todo el pueblo redimido de Dios y a aquellos afortunados que van a sentarse para siempre en los lugares más cercanos al trono, claman conjuntamente a gran voz y con sumo gozo, ¡Amén! ¡Aleluya! No quiero ser pesado, pero es lo que hay. Amén, aleluya, o sea, traducido. Así sea, alabado sea el Señor por ello. Así sea. Y finalmente termina este emocionante cántico con una voz que sale del trono que nos lleva de nuevo a regocijarnos por lo que está pasando. Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que teméis, los pequeños y los grandes, dice el texto. ¿Entiendes esto? ¿Estás cantando? Esto ya está cumplido. Inténtalo. Vamos a hacer otro ejercicio. Inténtalo, métete. Apártate del tiempo. ¿De acuerdo? Ya sabemos que esto no lo hemos visto. Apártate por un momento de tu propia piel y vuela con las verdades que está tratando de exponer aquí Juan. No necesitas tiempo para creer que esto será cumplido. No necesitas tiempo para vivir creyendo que esto absolutamente será cumplido. Dios es atemporal. El tiempo fue solo un invento más al que Él decidió en su soberanía someternos. Pero nada más. Él no es esclavo del tiempo como nosotros, que nos sujetamos al tiempo. No necesita esperar para que las cosas se cumplan, sencillamente porque Dios no espera. Es solo que Dios te ha metido en medio de una vida en la que, gracias al invento del tiempo, las cosas van aconteciendo una tras otras. ¿De acuerdo? ¿Esto se entiende? Pero Él no se sujeta a ello. Y lo que Dios dice es que será, lo que Dios dice que será, lo puedes tomar como un es, porque es absolutamente seguro que es. Es como si ahora, no sé, estuve loco buscando un ejemplo, esto es lo mejor que encontré en mi limitada. Es como si alguien te cogiera y te metiera en un videojuego. Creo que el mejor videojuego que hay actualmente en el mundo se llama Comecocos, ¿no? ¿Comecocos? Igual los jóvenes no saben ni lo que es. ¿Os acordáis del Comecocos, no? El juego del ordenador, del Commodore 64 o del Amstrad. Vale, pues suponte, ¿os acordáis, no? Que era una cabezota con una boca que iba comiendo, iba por un montón de senderos, que estaba lleno de bolitas pequeñas. ¿Eh? Ah, Pac-Man. Ok, pues cuando diga come cocos quiere decir Pac-Man. Entonces, ah, claro, come cocos será en castellano y Pac-Man será en inglés. Ok. Come cocos. Recordamos que iba comiendo todas las bolas, pero había dos pesados fantasmas, ¿verdad que eran fantasmas? Que estaban ahí molestando todo el tiempo. ¿Eh? Bien, pues ahora tú eres el comecocos, el Pac-Man. ¿De acuerdo? Y de pronto debes hincharte a comer bolitas huyendo de esos dos pesados histéricos. Esa va a ser tu vida y tu pasión, huir y comer bolas. Pero eso no determina que el creador del juego tenga que someterse a esas mismas normas del juego. No le es necesario vencer a los fantasmas, al Creador, ni está limitado solo a los caminos limitados de esos cuadraditos por los que tú puedes recorrer huyendo de los fantasmas. Ese juego fue diseñado por Él, por lo que conoce y determina todas las variantes del juego. Y hoy Él, pequeño comecocos, te está cogiendo con su mano de la pantalla, es como si Él te coge de esa pantalla, de ese juego, y te transporta a una dimensión distinta. Te está mostrando que al final del juego de tu vida, si estás en él, ganas, porque no eres esclavo de ese juego. Y que no es tan importante que comas o no tanta bola, importa que estés en él. Si no, si sigues esclavo de la corta dimensión de esa pantalla, te van a comer los fantasmas. Nadie venció a la pantalla. Siempre había más pantalla. Eternamente como un comecocos. Quizás pensaste que podrías vencer, pero el juego termina siempre de la misma forma. El maldito game over. ¿Verdad? Game over. Bah. pereciste con la ramera. Y si esto es así, entonces, dependiendo del lado en el que estés, tus días pueden terminar solo de dos formas. O bien terminas sufriendo eternamente por haberle negado, o bien terminas en un fiestón tremendo donde estás tan gozoso que no puedes dejar de repetir: ¡wala! ¡Te maravillas! ¡Wow! O lo que viene a decir la Biblia, que es lo mismo: ¡aleluya! ¡Te alabo, Dios! Todos los que te tenemos, te alabamos, grandes y pequeños, dice el texto. ¡Wow! Y bueno, estando en este punto, uno puede pensar: bueno, esto es tremendo, ¿no? Es genial. Ha sido fantástico. Como si hubiéramos terminado, pero ahora Juan como que sigue explorando en su visión. Seguimos andando con Juan al lado del ángel también. Y wow, es como si hubiera varias habitaciones. Estás en un lugar donde tú vas caminando y ahora te encuentras una habitación, ahora te encuentras otra habitación, pasas por una y bueno, y pasaste la primera y viste a la ramera que está vencida y humeante, y ahí la dejas vencida y humeante, y luego sigues andando y pasas a la otra, o otra sala distinta, en la que están esos 24 ancianos de los que habla el texto y cuatro ángeles de los que hemos comentado también. Y luego sigues andando en tu visión y ahora entras en una preciosa sala donde el clamor es tal que ni siquiera puedes describirlo. Como un montón de hombres que claman, dice el texto. Estoy siguiendo el texto en su orden, podéis seguirlo. Sino que lo expresa de una forma muy intensa, porque es tal el clamor que no se puede expresar. Imagínatelo, ¿eh? Eres del Barça, no soy del Barça, pero tú eres del Barça. Estás en la final, Barça-Madrid, además es la final de la Copa, ¿no? ¿Sería? Queda un minuto, están empatados. Va el Barça y marca gol. ¡Sí! ¿No? Es una expresión, saltas de alegría, ¡sí! ¿No? ¿Bien? Si tu hijo casi es atropellado por un camión, pero alguien, por ejemplo, le pega un empujón y le salva la vida, tú dices: ¡wow! Es una expresión también de gozo, de tranquilidad, alegría, ¿no? Esto es más importante. Bien, ahora imagina un clamor tan alto, alguna razón tan elevada, tan fuerte, que necesitas exteriorizarlo de alguna forma, necesitas exteriorizar un sentimiento que te supera de tal manera que no te es suficiente ni el sí del Barça ni el wow de tu hijo. ¿Cómo describirías este sonido en palabras? ¿Cómo lo escribirías en un papel? Quizás como el sonido de un estruendo de aguas, como el sonido de fuertes truenos que encontramos en el versículo 6. Y vamos avanzando. Y nos preguntamos: pero Señor, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tanta euforia? Tú estás ahí con Juan y el ángel y dices: ¿qué ha pasado? ¿Qué es tanto ruido? ¿Qué es tanto gozo? Si tú vas por las ramblas, me encanta esto, los actores estos de calle, me encanta. El teatro me encanta y estos también me encantan. Y tú vas por la rambla de Barcelona paseando, tranquilo, y escuchas un grupo de gente, un corro allí, que hay un corro muy grande, y de golpe escuchas: ¡bravo, bravo! Y todo el mundo aplaudiendo, como una euforia allí. Es casi imposible que no te acerques. Vas a asomar el hocico a ver qué pasa ahí, ¿no? Pues bueno, ahora ese es el punto en el que te quiero. Estás ahí, pero el clamor es inmensamente más alto. Estamos escuchando este clamor que es como el ruido de rápidos de un gran río y como el viaje que da un relámpago. Nos acercamos lentamente y leemos una vez más: ¡aleluya! ¡Aleluya! ¿Y aleluya? Aleluya. ¿Por qué? Porque esa soberanía de Dios se cumple a rajatabla. Dice el texto, porque Dios reina. Dios reina. ¿Y cómo vemos esto? ¿Cómo sabemos? ¿Qué evidencia tenemos de que Dios realmente reina como para sumarnos a ese clamor? Ha llegado la boda. La Biblia nos ha hablado mucho de la boda, ¿eh? Hemos predicado mucho sobre la boda. Bueno, hoy ha llegado la boda. La gran boda. Y con esto entramos en el segundo punto. Aquí hacemos dos subdivisiones, dos puntos. En primer lugar, Juan y nosotros con él estamos en la boda, y sí, estamos. Por lo tanto, si estamos, ello es porque fuimos invitados. Mirad, estar invitados a la boda del Creador, esto es mucho. ¿Ok? Por tanto, si eres un hijo de Dios, eres un invitado a esa fiesta. Si no, no. Pero Dios no tuvo suficiente con ello y además de participar como invitados, quiso darnos un lugar muy alto. No entiendo. Empezando por mí, no entiendo. Segundo punto. La esposa, que es su iglesia, la suma de todos nosotros, que somos, o sea, tú y yo, aquellos que somos temerosos de Dios, pues ya estáis en una lista, en la lista de los invitados de esa boda. O sea, en esa fiesta hay un nombre en una de esas tarjetitas en la que tu nombre está escrito. Tú ya sabes eso. Cuando vas a una boda, ¿no? Tú llegas a la boda, a un ara, en cara ara, y hay un cartel grande, ¿no? Un panel, y están las mesas dibujadas allí, y en cada mesa tiene un número. Y entonces tú buscas en las listas, buscas a ver qué mesa me ha tocado, y te acercas al salón del convite, al banquete, estás buscando tu número de mesa, y vaya, y te parece curioso, el número de tu mesa es el 1. Estás en la mesa 1 y piensas, ay, madre de Dios, han empezado por el final, no va a haber forma de ver a la novia ni al novio. ¿No? Tienes el número 1, o está muy mal o está muy bien. Y habrán empezado, bueno, no sé, vamos. Y empiezas a buscar y vas viendo. Mesa 2.343.532. Porque claro, estamos hablando en el cielo, que habrá muchas mesas, porque habrá multitud de naciones y de la iglesia, es que es muy grande. Uf, estás en el banquete del cielo. Sigues buscando. Mesa 267.578. 69.423. 3.200. Nos vamos acercando. 898. Nos vamos acercando. 76. Y resulta que te das cuenta de que cuanto más bajito es el número, más te acercas a la gran mesa nupcial. Y dices, caray, qué pasada. Parece que voy a estar cerca, ¿no? Y sigues buscando, y ya en primera fila ves la 4, ves la mesa 3, ves la mesa 2, que está pegadita a la mesa nupcial, y no hay mesa 1. Y dices, ¿será la mesa de los niños la mesa 1? Ojalá que no. ¿No? Que está muy bien la mesa de los niños. Pero si no eres un niño, será la de los niños, y estás ya medio vergonzoso por estar dando vueltas por ahí y decides preguntar a un camarero, que se parece a un ángel, pero bueno, un camarero, y le dices, no sé, oye, perdona, no sé dónde me siento. Vi que estoy en la mesa 1, pero no sé dónde está. Y el ángel, o sea, el camarero, perdón, se le escapa una sonrisa así debajo del bigote, y dice, anda, ven, acompáñame. Y te acerca de nuevo a la mesa presidencial. Y te pregunta, ¿cómo te llamas? Y entonces, pues tú le dices, pues no sé, Marcos o Teresa, o no, como te llames, Martín, Dulos, tú le dices tu nombre, ¿no? Y él se acerca al centro de la mesa presidencial y va y aparta una silla para que te sientes. Y enfrente hay una tarjetita con un nombre en negrita y pone Iglesia. ¡Wow! Y luego la abres y ves ahí un montón de nombres que quién sabe. Coinciden con los nombres escritos en otro libro, en el libro de la vida. Y tú ahí ves todos los nombres y ves el tuyo también. Mira, se me pone la piel de gallina. Me gusta imaginar, ¿eh? Y tú ves tu nombre allí y dices, ¿pero qué es esto? Este es mi sitio. Luego, superado por la situación, tú estás allí. Y haces así. Vaya tres llantas que llevo aquí. Allí no será así. Tú haces así y dices, ¡ostras, qué guapo estoy! Estoy perfecto, blanco. ¿Y quién me ha puesto esto? ¿No? Y te maravillas. Versículo 8. No recuerdas haberte vestido por ti mismo con esas vestiduras perfectas, blancas, símbolos de santidad. No lo recuerdas. Alguien te vistió de lino fino. ¿Sabes qué es eso? Lino fino. Esas son las acciones que el Espíritu de Dios produjo en tu vida, llevándote a estar lista, limpia, haciendo así posible que la boda se pueda realizar. Como afirma Ryrie, las buenas obras de los creyentes constituirán el vestido de boda cuando la congregación de los fieles se unan a él en matrimonio. Vaya momentazo. Y llegado a este punto, es como que Juan y el ángel, que lo acompañan en esa visión, están flipando. Están participando, en cierto modo, de esa situación, como tú. Si has sido sensible a estas realidades bíblicas, estás participando aquí y ahora de esta escena. Y como que se van apartando de esta habitación, ¿no? Ellos están tres aquí, están viendo esta maravilla aquí, y como que están así, como toman una mayor perspectiva, pero se van como apartando, pero lo hacen lentamente, de espaldas, porque quieren seguir viendo y viviendo esa situación. Y siguen con los ojos fijados en aquella fiesta maravillosa. Y Juan está así. ¡Ah! Quieto. Se ha quedado pasmado. Está intentando recibir todo lo que está tan atento. Y entonces el ángel como le dice, ¡Juan, espabila! ¡Despierta! ¿Lo veis en el texto? ¡Apunta! ¡Juan, escribe! Que esto no es solo para ti. Todo el mundo debe saber esto. Lo que ves es tan grande que tienes que explicarlo a todos. Te das cuenta de lo bienaventurados que son todos aquellos que forman parte, que van a formar parte de esta iglesia, Juan. Que esto es un sueño insoñable para el hombre desde este lado de la vida. Lo que ves es verdad. Lo que estás escribiendo es verdad, Juan. Espabila, despierta, le dice el Señor. Y entonces es cuando me lleno de ternura, porque entonces es que yo leyendo en el texto, cuando me meto, lo entiendo. Entiendo la reacción de Juan, porque yo me siento igual. Juan se viene abajo, no puede soportar la situación, porque un cuerpo tan limitado en este lado de la vida es que no puede soportar esa suma de gozo. No se puede, es incontenible esa cantidad de alegría en ese lado de la vida. Eso es lo que va a pasar en el momento en el que como hombres santos habremos sido capacitados por Dios. Quizás en ese momento lo soportamos mejor, pero en ese momento Juan es que no puede con ello. Y ahora es un hombre como tú y como yo, un pecador, un limitado, chiquitín, vulnerable, un pajarillo. La realidad de esta visión le supera y tanto es así que el pobre no puede más que ¡pum!, se cae desplomado. No puede, se cae. El momentazo es tan grande que necesita exteriorizar algo. Tengo que hacer algo. Tiene tal necesidad de adorar frente a esta visión que no lo soporta y se pone a adorar a quien tiene al lado, al ángel, y empieza a adorar al ángel. Creo que si en vez del ángel hubiera tenido una piedra al frente, igual también la hubiera adorado, no sé. La cuestión es que necesita exteriorizarlo. Demasiado fuerte. Qué reacción tan humilde, ¿no? La del ángel. No, no, Juan, no lo hagas. Yo soy un matado como tú. ¿Dónde vas? ¿Cómo vas a adorarme a mí? No me adores. Yo doy testimonio de Jesús como tú, Juan. No, no, esto no va así. Orienta bien tu mirada. Adora solo a Dios. Solo Dios es adorable. Solo la obra de Cristo merece toda la gloria, Juan. Esto está diciendo. Esto te está diciendo a ti. No, no te desorientes. No te desalinees. Que la emoción no te engañe, no te confunda. Qué fuerte tuvo que ser este momento. Y qué difícil me resulta transmitirlo de una forma fiel. Bien, antes de terminar, quiero usar una ilustración que es preciosa y que es absolutamente verdad y que el Señor ha utilizado. No sé si sabes que en los tiempos de Jesús había tres momentos cruciales en cualquier boda que se preciara. En primer lugar, los padres respectivos, novio, arreglarían el contrato matrimonial cuando los novios en muchas ocasiones ni siquiera eran adultos. Es en ese momento que se pagaba una dote, la que correspondiera. En segundo lugar, cuando la pareja había llegado a la edad adulta, llegaba la ceremonia en la que el novio y los amigos que le acompañaban iban andando a casa de la novia para escoltarla luego hasta casa del novio. Iban a buscar a la novia con, pues no sé, Juanito y sus colegas iban a buscarle a casa de la novia, tomaban a la novia y se la llevaban a la casa del novio. Y en tercer lugar, finalmente, el novio introduciría a la novia en su casa. Por ahí, de ahí la tradición esta de que cogemos a la mujer en brazos y la entramos en nuestra casa, ¿no? A mí me gustó un montón, ya me acuerdo. Porque hacía su vida. Y allí estaba esperando un gran banquete en esa casa, un gran banquete de bodas al que asistían todos los invitados. Esto lo podemos ver en las bodas de Canaán, ¿verdad? Ahora bien, fíjate cómo de relacionadas están estas dos bodas, ¿no? Con estos tres puntos, las de un hombre y una mujer, con la boda de Jesús, con su iglesia. Un hombre y una mujer, Jesús que se casa con su iglesia. En primer lugar, el contrato de bodas, como papá y mamá lo firmaron, o sea, como los padres del novio y novia lo firmaron, el contrato de bodas fue firmado por Cristo cuando redimió a su iglesia con su dote, la cual fue su propia vida. ¡Wow! Pedazo de dote. A partir de entonces, todo creyente está comprometido ya de por vida con Cristo. ¿Sí? El precio ha sido pagado. Luego, así como el novio va a casa de la novia a recogerla para llevarla a casa, Cristo regresa a buscar a su novia para llevarla ¿a dónde? A su casa. ¿No? ¿Eso dónde está? En el reino de los cielos. ¿Cómo se llama el pueblo? La Nueva Jerusalén, muy bien. Y bien, ¿y qué de la tercera parte de la boda, ¿no? Cuando la esposa es introducida en la casa. Bueno, ahí está el banquete. Y ahí está nuestro texto de hoy, describiendo la consumación de tan esperada boda. Cristo, tras morir y resucitar por amor, pagando así la dote, tras regresar en una nube a buscar a su novia, a la iglesia, ahora la lleva a su hogar y la sienta a su lado, en la mesa número 1. Sí, Señor. Aleluya, claro. ¿Qué te parece? Así, fíjate en un pequeño detalle. Lo que hoy celebramos, gracias a este texto, no es en realidad la boda, sino más bien el banquete, pues la verdadera boda, el verdadero compromiso tuvo lugar en un monte feo, llamado el Monte de la Calavera, hace más de 2000 años. Pero con algo maravilloso en el centro que ahora vamos a recordar. Cuando un novio perfecto moría por amor hacia una novia imperfecta, que somos nosotros. Él entregaba su vida para darnos vida en Él. No puede ser más bonito y no puede ser más verdad. Y tampoco puede ser más justo, qué sé yo. Esa es la verdadera boda. El banquete es y será solo el inicio de una fiesta eterna en la que la música, a diferencia de lo que estaba ocurriendo en ese momento en el mundo, ahí la música no va a dejar de sonar jamás. Y en la que el clamor constante de la novia hacia el novio, el cual es la misma imagen de Dios, no dejará jamás de maravillarnos. Nuestro aleluya será una aleluya constante. Y bien, llegado a este punto, ya terminando, pienso que lo he intentado como he podido, pero es difícil. Es cómo transmitir este gozo de lo que va a ser de una forma fiel a lo que será, cuando ni yo mismo entiendo mucho de lo que estoy hablando. Hablo por fe, esta fe que me asegura que lo que está sin duda por venir va a ser eternamente precioso, pero no sé cómo es de precioso. En mi despacho, en mi escritorio, cuando estoy preparando este sermón, estaba pensando, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo explicarlo de otra forma? ¿Cómo puedo acercaros a esta verdad segura y preciosa, más allá de usar las palabras, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto? Entonces se me ocurrió algo. Por si pudiera ayudar como un complemento, porque no hay nada más alto que lo que Dios diga. Hay personas que son capaces de conocer algo bello, como la realidad de nuestro texto de hoy, y son capaces de transmitirlo sin palabras, de una forma distinta, ¿verdad? Por ejemplo, si te gusta bailar, pues bien, si tuvieras que bailar este texto, ¿cómo lo bailarías? Hay formas distintas de expresión, ¿verdad? O si tuvieras que recitar una poesía, hacer una poesía de este texto, por lo que el texto te transmite, ¿cómo sería, ¿no?, esa poesía? Podéis estar tranquilos, no voy a bailar. Esto sería un estropicio. Pero ¿qué tal si fuera música? ¿Qué tal si pudiéramos trasladar este texto solo a música? Entonces voy a pedir a Marcos que prepare el vídeo para que podamos escuchar a Händel, este compositor del 1700. Pues él compuso esta pieza precisamente cuando leyó este texto. O sea, esta pieza es a consecuencia de este texto. Y por la calidad y la belleza de la pieza, aunque es muy escuchada, me gustaría pensar que él realmente lo comprendió. Entonces te ruego que mientras escuchas pienses en lo siguiente, ¿ok? Y con esto vamos a terminar ya. Mira, si no eres hijo de Dios, por favor, tómate un tiempito para pensar en lo que te estás perdiendo. Porque la fiesta no empieza en el cielo, la fiesta empieza en el momento en el que tú tienes al Señor en tu corazón. Hoy Dios te lo ofrece de nuevo. Rompe con tu orgullo, arrepiéntete y entrégate a sus pies, pídeselo. De no hacerlo, vas a seguir enjuiciado y condenado por tu rechazo. No olvides jamás que Dios es justo, absolutamente justo. Esto es lo que estamos celebrando. Pero si eres hijo de Dios, si eres parte de esa novia, si tú vas a estar en la mesa uno, quiero pedirte que pienses que cuando las cosas no vayan bien, cuando seas molestado por alguien, cuando la crítica intente hundirte, cuando seas tratado injustamente, cuando seas traicionado por aquellos a los que estás amando, cuando te sientas solo, si estás muy cansado de lidiar incluso con tu propio pecado, vente de nuevo a la mesa uno. Vente al banquete al que perteneces. Siéntate junto al novio. La vida está llena de adversidades. Sabemos, ¿verdad? Muchos, tantos problemas, tanta tristeza, injusticia. Pero no te permitas fijar tus ojos en ello. Ven a la mesa y fija tus ojos en el novio. Fija tus ojos en Cristo y llénate de un gozo incontenible que probablemente no se expresa con carcajadas, pero que es una maravilla. Algún día ya la ramera no estará, el diablo tampoco, y ni siquiera tu pecado estará. No te angusties innecesariamente. No apagues el espíritu. Que no cese el gozo en tu vida. Necesitas esperar para verlo, pero no necesitas esperar para disfrutarlo. Porque Dios dijo, consumado es. Vente de nuevo a la mesa y clama aleluya una vez más. Da igual, aunque sea con lágrimas. Pues la fiesta ya es. Solo es que falta muy poquito tiempo para que lo veas. Ahora, pensando en todo esto, vamos a escuchar.